De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos, modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. El artículo 115 constitucional, fracción 3, estipula que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. En 1999 se les amplió a los municipios la facultad de la prestación de tratamiento y disposición de sus aguas residuales, con la finalidad de descentralizar la función de distribución del recurso por parte del gobierno federal para poder brindar un mejor servicio a los ciudadanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes a las 10 de la mañana. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el derecho al acceso al agua y al saneamiento de la misma. Es un derecho que está previsto en el artículo 4 constitucional, en el que toda persona señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El día de hoy, pues, estaremos hablando de esto. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo, lo estaré acompañando a lo largo de esta emisión y lo invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en Radio UDG Ocotlán, y también a que si usted tiene alguna duda nos pueda llamar al 925-6019. Este programa, pues por motivo de la pandemia, estará grabado, pero usted puede dejarnos sus dudas, sus inquietudes, y nosotros las estaremos resolviendo. Para hablar, pues, del tema del acceso y disposición y saneamiento del agua, tenemos a la maestra Katia Rico Espinosa, visitadora adjunta de la segunda visitaduría, jefa de Asuntos Ambientales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Maestra Katia, bueno, pues platícanos. Efectivamente está previsto en el artículo 4 constitucional este tema del derecho al acceso al agua y al saneamiento de la misma por motivos, pues, también de salud y motivos ambientales. El Estado tiene que garantizar este derecho, pero platícanos tú más un poco sobre el tema.
Así es, mira, el derecho humano al agua es efectivamente, como tú lo comentabas, es un derecho que se encuentra desde el 2012 ya en el texto constitucional. Como puedes observar, pues evidentemente es un derecho indispensable para el uso y disfrute de algunos otros más. Sin embargo, es relativamente nuevo dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue hasta el 2012 que se implementó directamente en el artículo 4, como tú bien lo señalas, este derecho humano que tenemos todos dentro del territorio mexicano. Lo relevante aquí es que precisamente México ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales básicos en cuanto a derechos humanos relativos al agua y el saneamiento. Ha sido parte y ha estado participando directamente con las disposiciones y atendiendo las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos, de las observaciones generales que ha realizado también el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, ahora que se le agrega esta última letra, en cuanto a la disponibilidad, calidad, accesibilidad, que esta sea obviamente de manera física, económica y no discriminatoria, y ha atendido también ciertos informes especiales que se han redactado por la Relatoría Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento. Lo relevante aquí es que aun y cuando lo tenemos dentro de nuestro texto constitucional, a la fecha continuamos con una carencia de una legislación en materia de aguas nacionales que pues se encontraba desde el transitorio en el momento en el que se incorporó el derecho humano al agua al texto constitucional. Sin embargo, tenemos ya muchos años esperando esa normativa, ¿no?
8 años, por lo menos.
Exactamente, al menos tenemos ya esta cantidad de años esperando esa ley que nos haga ahora sí que más fehaciente este derecho humano. Obviamente es un derecho que goza de reconocimiento no nada más por parte del artículo 4, sino que también lo encontramos en el artículo 27 y en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice pues obviamente que es un deber de las autoridades municipales. Si bien el ámbito de la temática más bien medioambiental es un ámbito de concurrencia, es decir, donde se ven involucrados los tres entes de gobierno, lo cierto es que es el municipio el primero que debe de atender este derecho.
Sí, definitivamente. Digamos que es la autoridad inmediata a nuestros domicilios y es con quienes estamos relacionados más directamente y donde los servicios, conforme dices y señala la Constitución, el 115 constitucional pues establece que es una obligación del municipio pues el agua, que nos den el acceso al agua y al saneamiento de esto.
Exactamente, al agua y al saneamiento. Es importante decirte, Ana Jessica, que no nada más dentro del artículo 115, que es el apartado 3, el inciso A, que nos habla precisamente de las prestaciones que debe de tener el municipio, y ahí se incluye directamente lo que es el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, el tratamiento y la disposición de aguas residuales. Estas atribuciones que se le otorgan directamente al municipio como el primer ente encargado de contacto directo con este derecho humano, lo cierto es que las cifras no son nada alentadoras, no nada más para nosotros como Jalisco, sino también como México, ¿no? A nivel mundial, esta situación de esta pandemia que estamos atravesando nos ha evidenciado precisamente esa carencia o esas limitaciones que tenemos en cuanto al acceso de este uso y disfrute de este tipo de derechos humanos.
Sí, en el municipio de Ocotlán, bueno, se ha sabido que en el estado de Jalisco pues hay muchos problemas, sobre todo en El Salto, Juanacatlán, con el tema del agua, que incluso pues ya se cuenta con un caso paradigmático que es la muerte de un niño en el río este que está contaminado. Pero también nosotros en el municipio de Ocotlán tenemos un problema con el tema de los drenajes y con el tema del saneamiento al agua y toda la región Ciénega por el tema también de que ya se confirmó, incluso creo que hay una recomendación por parte de ustedes en el sentido de que hay pozos de agua que de los que consumen las personas en la región Ciénega y tiene metales y bueno, está afectando la salud de las personas. Ahí, ¿cuál sería la tarea tanto del municipio como del estado?
Sí, así es. De hecho, no nada más en la región Ciénega, hemos tenido por ahí también en otro tipo de zonas, como en la zona Valles, evidenciando algunas de estas comunidades que efectivamente se abastecen de pozos de agua que no cuentan con los estándares que implica o que deben de cumplir respecto a las normas oficiales mexicanas para el agua. Hay que ser muy enfáticos que una cosa es el agua potable y otra muy diferente que es el agua para acceso y consumo humano, que es muy diferente. Entonces, sí es indispensable que conozcamos precisamente cómo nos encontramos, como te comentaba Alma, en cuanto a la situación que ocupa Jalisco respecto a este derecho del agua y saneamiento, y en la presente administración, pues aún y cuando se han señalado que se realizaría una inversión de aproximadamente 590 millones para el tratamiento de aguas, lo cierto es que de estos 590 millones, pues son, o sea, abarca 19 plantas de tratamiento de aguas residuales, que serían 13 plantas nuevas y 6 por rehabilitar. Si tú adviertes, la rehabilitación y la administración de una planta de tratamiento es una situación que evidentemente nos está hablando de un presupuesto un poco más elevado. Por lo tanto, en ocasiones, aun y cuando existen plantas de tratamiento dentro de los municipios que se encuentran otorgadas por parte de, en este caso, de la Comisión Estatal del Agua, que es la que anteriormente lo hacía y que ahora lo lleva a cabo por medio de la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Sí. Lo cierto es que no es completamente accesible para los municipios el contar con una planta de tratamiento para sus aguas. En el caso, por ejemplo, de la zona Ciénega, yo recuerdo muy enfáticamente el hecho de una de las plantas de tratamiento que se ubican en el municipio de Poncitlán, que duró muchos años sin poder ser utilizada, es decir, estaba en completo abandono, y fue la administración municipal anterior la que por ahí tuvo a bien llevar a cabo algunas reparaciones. Entonces tenía muchos años vertiendo directamente todas las comunidades aledañas a esta planta de tratamiento sus aguas residuales directamente a lo que es la laguna de Chapala, ¿no? Entonces existe por ahí a nivel estatal un monitoreo que se llama el monitoreo de indicadores de desarrollo, se conoce como el MIDE, MIDE Jalisco, y este monitoreo estatal nos habla precisamente de cómo dentro del plan estatal de desarrollo se han marcado ciertas tendencias o ejes rectores, y uno de ellos, pues muy importante, es el de desarrollo sostenible, y dentro de este eje rector, pues evidentemente se encuentra el de agua y saneamiento, ¿no? A nivel Jalisco, dentro de estos parámetros oficiales que se dan en esta plataforma de monitoreo, pues nos dice que al 31 de mayo del 2020 únicamente en el estado se tratan el 65.3% de aguas residuales, pero eso no nos dice que ese 65 sea de manera general en todos los municipios, sino que existen municipios que tienen un saneamiento mayor de sus aguas crudas, pero existen otros que el saneamiento es prácticamente nulo, como en el caso de Poncitlán, que te ponía el ejemplo, o en el caso de Cihuatlán, que también se señala por ahí que únicamente trata el 1% de sus aguas. Sí. Entonces, esta situación pues prácticamente la encontramos alrededor de, no nada más de todos los municipios de Jalisco, sino a nivel nacional, donde pues precisamente nos habla de esta carencia en cuanto al goce de este tipo de derecho humano.
Sí, qué interesante, y qué datos tan pues terroríficos, vaya a decir, sobre el derecho a este acceso y disposición del agua para consumo personal. Y yo te quiero preguntar, porque hacías una diferencia entre agua potable y la del consumo humano. En ambos casos se tiene este derecho, ¿no? A ambos.
Sí, claro, efectivamente, a ambos es un derecho humano que tienes tú, precisamente no nada más como el acceso al agua potable, sino también a la de consumo humano, más en estos tiempos en donde nos encontramos con esta situación del COVID-19, donde pues precisamente se necesita y se requiere de agua para llevar a cabo una correcta lucha en contra de este virus, ¿no? Existen por ahí ciertos lineamientos por parte de organismos internacionales que nos dictan, precisamente, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, nos señalan las directrices que tenemos que manejar en caso de para evitar el coronavirus, o en su caso para atender a personas que se encuentren ya padeciendo esta enfermedad, y en ambos casos nos habla y nos estipula precisamente de la interrelación que se tiene con el agua y la necesidad que se tiene de atender esta problemática desde una perspectiva de este tipo de derecho humano, no nada más como lo comentas tú para la ingesta, sino también para el uso y consumo de, pues, que en esta temporada de pandemia, en esta situación que esperemos pasar pronto, lo cierto es que es necesario no nada más para el lavado adecuado de manos, sino también para el lavado de ropa, de utensilios, en el caso de los sanitarios, del correcto tratamiento de las heces. Todo esto es necesario, es indispensable el gozar con este tipo de derecho para poder hacer frente adecuadamente y dignamente a esta pandemia.
Definitivamente. Oye, en el caso del estado de Jalisco, ¿ustedes han emitido algunas recomendaciones en torno al tema?
En cuanto a la situación de las afectaciones y la degradación ambiental que se ha realizado por parte de acciones o omisiones tanto de autoridades como de particulares, hemos emitido varias recomendaciones, pero no sé si te refieres directamente a lo que tenga que ver con COVID.
No, directamente a lo que tiene que ver con acceso al agua.
Ah, sí, claro. Efectivamente hemos tenido muchísimas, ahora sí que históricamente hemos hecho frente a este tipo de derecho, no nada más a partir del 2012 que se encontró, que se estipuló directamente en la Constitución, sino que anteriormente se han hecho pues estudios y análisis y se han emitido recomendaciones respecto al derecho humano al agua. Hemos tenido muchas orientaciones, asesorías jurídicas, acompañamiento, atención de quejas, peticiones en cuanto en ocasiones a cobros excesivos o injustificados de este tipo de servicio, por la omisión de las autoridades de hacer llegar este vital líquido o el abastecimiento irregular a algunas comunidades y evidentemente por la contaminación también de este líquido. De hecho, recientemente, el mes pasado, emitimos una recomendación, que es la recomendación 18/2020, en donde hablamos sobre, en especial sobre tres temas relacionados con la administración de este vertedero muy conocido como Los Laureles, este relleno sanitario de Los Laureles, en donde uno de los puntos torales, se manejan tres puntos, uno es el desarrollo urbano, el otro tiene que ver con la administración del vertedero, pero hay un punto muy importante que hablamos precisamente sobre la contaminación de mantos acuíferos por parte de lixiviados que genera el vertedero. Estos lixiviados que contaminan dos arroyos que precisamente pasan por la parte trasera y contigua del relleno sanitario y que posteriormente son afluentes alimentadores del río Santiago. Entonces, hemos emitido muchas recomendaciones respecto al tema. Esta la más reciente que te comento es del mes de junio. Sí. Y evidentemente nos hemos posicionado respecto a la necesidad de atender los requerimientos, los señalamientos, las observaciones y las recomendaciones de carácter internacional y pues evidentemente de carácter nacional y estatal, ¿no? El derecho humano al agua y al saneamiento pues es un derecho necesario para el goce y disfrute de los demás derechos humanos.
Claro, y que está relacionado directamente con la salud de las personas.
Exactamente, y precisamente como tú bien lo dices, Alma, con la salud de las personas es muy importante dentro de lo que internacionalmente se tiene ahorita como parámetros para atender a nivel internacional en tema de derechos humanos, pues encontramos los que son los conocidos como los Objetivos de Desarrollo, ¿no? Los ODS, que se les conoce, son 17 objetivos internacionales que se han... Exacto, que se han reconocido por diversos países, en donde se aplican aproximadamente son 169 metas involucradas dentro de estos 17 objetivos, y uno de ellos es el objetivo 6, que es el de agua y saneamiento, que como bien lo dices tú, pues se encuentra interrelacionado con el objetivo 3, que es el de salud, para atender precisamente estos lineamientos dentro de estas metas de los ODS, encontramos esa vinculación directa del agua y saneamiento para atender los problemas o para poder llegar a un cumplimiento eficaz del objetivo que tiene que ver con la meta de salud.
Muy bien, pues qué interesante y qué importante la labor que está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, porque creemos que sin salud, pues como lo dice, sin agua, sin que a la consecuencia probablemente o agua en mal estado... o que no tengamos acceso al agua, pues esto va a repercutir en nuestra salud y a la postre pues en el ejercicio de otros derechos, como dice, son primigenios estos derechos al ejercicio de otros tantos y es muy importante la labor que está haciendo la comisión. ¿Qué tanto resultado les ha dado o qué tanta respuesta han tenido de las autoridades respecto a las recomendaciones?
Hay que comentarlo precisamente que muchas de estas recomendaciones, en su mayoría, por ejemplo, cuando hablamos de plantas de tratamiento que fueron orquestadas desde el gobierno del estado, pero que se encuentran actualmente ya entregadas y administradas por los municipios, en realidad es el municipio el que debe de dar cuentas respecto a las omisiones o carencias que se tengan en este tipo de infraestructura, ¿no? De las plantas de tratamiento a nivel estatal respecto a lo que ahora, pues obviamente como bien lo comentabas en un principio, respecto por ejemplo a lo del río Santiago, que efectivamente por ahí tenemos desde hace ya algunas décadas estudiando el tema. Por ahí hay una conocida como macro recomendación, la 1 del 2009, que fue la que precisamente abrió el tema a la agenda estatal y nacional en torno a la contaminación de este río, uno de los ríos más grandes y más contaminados del territorio nacional. Lo cierto es que, por ejemplo, en cuanto a este tema del río Santiago, actualmente hemos encontrado una apertura por parte de autoridades estatales y municipales, y también hay que decirlo, por parte de autoridades federales, que aun y cuando nosotros somos una comisión estatal que únicamente conoce sobre acciones u omisiones que hayan acontecido en el ámbito municipal y estatal, lo cierto es que, como te comentaba, el tema ambiental es de concurrencia. En ocasiones se necesitan las autoridades federales, la ejecución de políticas públicas atendidas desde el ámbito federal para poder aterrizar en mejoras en el ámbito estatal y municipal, ya que, por ejemplo, en el caso del río Santiago, sin la atención adecuada de manera concurrente por parte de los tres niveles de gobierno, lo cierto es que nos quedaríamos cortos. Entonces, en cuanto al tema del río Santiago, que es ahorita uno de los todavía muy vigentes y de constante discusión, hemos estado muy muy en contacto con autoridades municipales, quienes han manifestado todo la posibilidad de servir y apoyar en cuanto a sus recursos y disposiciones necesarias para atender esta problemática que, bien dijiste tú, aqueja no nada más a El Salto y Juanacatlán. Estamos hablando de una serie de municipios, en el caso del río Santiago, una serie de municipios que a nivel estatal se encuentran involucrados. A nivel nacional se habla de más de 150 municipios que involucran no nada más lo que conocemos nosotros como el río Santiago, sino este afluente que cambia de nombre en diferentes entidades federativas, y que es necesario y de urgente aplicación una concurrencia por parte de autoridades de los tres ámbitos, pero también de los municipios y de los estados involucrados, para poder tener una mejoría, al menos en este tema de lo que respecta al río Santiago.
Muy bien, pues entonces me comentas que efectivamente ha habido respuesta favorable en el actual gobierno y en los municipios que aquejan a este problema. Y bueno, para cerrar la entrevista, ¿qué nos podrías decir respecto al tema y a lo que podemos hacer quizá los ciudadanos, o cómo podemos acceder a este derecho humano al agua?
En ocasiones hemos estado comentando, y en ocasiones se señala directamente la necesidad de gozar de este derecho humano. Lo cierto es que existe también una corresponsabilidad que se marca desde la normativa ambiental en cuanto a la participación de la población en general para el uso y disfrute de este tipo de derecho. Estamos hablando de esa corresponsabilidad que le toca al ciudadano. Le toca evidentemente no nada más exigir este derecho, no nada más hacerlo delante de las autoridades, sino también en lo privado, sino también en el interior de nuestros entornos, ¿no? Involucra el no contaminar los afluentes, el no hacer vertido de materiales peligrosos a las alcantarillas que pudieran ocasionar alguna situación dentro de una irregularidad en las plantas de tratamiento. Recordemos que, por ejemplo, las plantas de tratamiento de aguas residuales son precisamente enfocadas y encaminadas por parte de las autoridades para atender residuos domésticos, de aguas crudas domésticas, más no, por ejemplo, los residuos que generan algunos giros comerciales y que no son susceptibles de tratarse en estas plantas. Hablo, por ejemplo, de algunos líquidos que se generan en estéticas, que se generan en talleres mecánicos, que se generan, por ejemplo, en los rastros municipales, que es muy importante, la sangre, lo que contamina un agua, y la imposibilidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales que tienen la finalidad de tratar residuos domésticos, ¿no? Entonces, esta corresponsabilidad por parte también de la población en general nos habla también de una exigencia, pero también de una obligación de atender y de respetar los lineamientos para poder hacer uso y goce de este, ¿no? Yo les invito, pues, obviamente, a que acudan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en cualquier momento cuando ustedes sienten o consideren que es se ha violentado este derecho. Aprovechamos evidentemente tu tiempo y tu espacio para hacer un llamado a las autoridades, para reforzar las políticas públicas en materia de agua en todos los sectores, asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua potable, pues evidentemente para hacer frente a la escasez de agua y a una adecuada distribución. En especial para los grupos de situación en situación de vulnerabilidad, en este caso ante esta pandemia, aquellos que se encuentran en una situación de marginalidad que los pone en una posición más crítica ante el COVID-19.
Pues muchísimas gracias, nos dejas pues una tarea de corresponsabilidad muy importante y a las autoridades pues que sigan colaborando con la ciudadanía y que cumplan con las obligaciones que les establece la propia ley. Pero sobre todo para que las personas vivan mejor, para que las personas estén bien, ¿no? En lo general.
Así es, Alma, recuerda que precisamente la utilización de los recursos naturales no debe afectar la utilización o la generación de las próximas generaciones. Deben de tener también este mismo derecho al su uso, goce y disfrute. Por lo tanto, la sostenibilidad y la adecuada el adecuado uso de estos recursos pues nos propicia y nos asegura que las futuras generaciones también puedan hacer uso de los mismos.
Sí, muchísimas gracias, maestra Katia Rico, por esta tan interesante entrevista y por los datos que nos compartes.
Estamos aquí al pendiente y muchísimas gracias a ustedes por contactarnos.
Hasta pronto, buen día.
Hasta pronto, buen día.
Bueno, pues ella fue la maestra Katia Rico Espinosa, visitadora adjunta de la segunda visitaduría, jefa de asuntos ambientales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, donde pues nos deja claramente que el derecho al acceso al agua y a su saneamiento pues es un derecho fundamental al que todos podemos acceder y que en caso de que este no se vea cumplimentado por parte de las autoridades pues podemos ir a acudir en queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos o en su caso pues presentar algún tipo de demanda, algún tipo de denuncia penal en el caso de que se esté vertiendo agua a los ríos, a los lagos, a los pozos. En el caso de las plantas de tratamiento, pues le corresponde directamente al municipio, entonces tendría que ser ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya sería cuestión de abrir quizá otro espacio para hablar sobre cuáles serían los procedimientos, los mecanismos, las formas, por así decirlo, para que todos nosotros los ciudadanos tengamos ese derecho también a solicitar ese procedimiento, conozcamos ese procedimiento para solicitar este acceso al agua, pero también saber que somos corresponsables para no contaminar, para no afectar estos vasos lacustres y que somos también corresponsables de proteger este derecho de acceso al agua, no solo de nosotros, sino también el de los demás. Pues nos estamos despidiendo. En la producción se encuentra Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Lo invito a que sigan la sintonía del 107.9 de FM. Nos escuchamos. Que tenga muy buen día. Hasta la próxima. Told.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
De acuerdo al informe sobre violaciones a los derechos humanos, al agua potable y al saneamiento en México, presentado al relator especial de las Naciones Unidas en mayo de 2017, la descentralización de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento del agua a los municipios no implicó el fortalecimiento de las capacidades municipales. Hoy, la ineficiencia y opacidad en la operación de los sistemas de provisión de agua y saneamiento resultan en una baja recaudación de pagos, excusa principal que se ha encontrado en los organismos operadores para no garantizar los derechos humanos al agua y saneamiento, y argumento principal para empujar a la privatización de estos organismos. Todo inicia con muy mal servicio, generando una pérdida de credibilidad y, por ende, una falta de recaudación, la cual ha generado deudas. Esto, a su vez, es usado como argumento para aumentar sus costos. En algunos otros casos, estos organismos, al depender directamente de los ayuntamientos municipales, se convierten en las cajas chicas de estos, haciendo un uso discrecional de los fondos por recaudación, desviando recursos públicos para atender intereses económicos y políticos de presidentes municipales. Tal fue el caso del ESMAPA, en Tuxtla Gutiérrez, con Juan Sabines Guerrero, quien utilizó presupuesto del sistema para su campaña electoral a gobernador del estado.
¿Cuál es su nombre?
Elisa López Iñiguez.
¿En qué colonia vive?
En Colonia Florida, Nicolás Bravo 293.
¿Usted tiene problemas con su drenaje?
Bastante.
¿Nos podría describir qué tipo de problemas tiene con el drenaje?
Pues que no se va el agua, se sale para afuera, hacia la calle y aquí adentro de mi casa. Le echamos agua al baño y se sale para afuera y se sale para acá, para mi patio. Entonces por eso se sale también para afuera. Pero tenemos pestilencia aquí, pestilencia afuera. Los días sábados le tapamos afuera para que no salga tanta agua. Y si gasto agua, toda se me viene al patio, porque se le va a los estanques y se huele muy feo. Y ya hemos dicho que vengan a arreglar eso y nunca vienen a arreglar nada.
¿Cuánto tiempo llevan así?
Como unos 5 años que no nos hacen caso.
¿Ese problema del drenaje por qué surgió?
Porque los que han venido dicen que están los tubos rotos, los de media calle.
¿Qué ha hecho usted en particular para poder arreglar esa situación?
Pues vamos, decimos allá y no nos hacen caso, ¿dónde se paga el agua?
¿Cuándo fueron a hacer o a llevar su queja por primera vez?
Hace como un año y no nos hacen caso de venir a ni siquiera a sorber el agua que se está estancando. Llevamos muchas firmas de todos los vecinos, pero nunca han venido.
¿En qué colonia vive usted?
En la colonia Florida.
¿Usted tiene problemas con el drenaje?
Tenemos años y años con el problema del drenaje.
¿Puede describirnos cuáles son los problemas que tiene con el drenaje?
Que cuando están las lluvias fuertes, se salen las aguas negras al patio, se salen del baño, las aguas negras, y es una situación sobrepesada con ese foco de infección que tenemos tanto en casa como en las calles.
¿Qué ha hecho usted para poder resolver este problema?
Para resolver el problema, pues es reportar lo que tengo años reportando ese problema. En casa lo que hago es con palas andar recogiendo todas las aguas negras que se salen tanto en el patio como en el baño. Pero a lo que veo, estas personas pues diario hacen caso omiso, como les digo yo, por favor atiendan a nuestros problemas, y ellos siempre nos dicen, sus problemas son reportados, pero a lo que veo, yo creo que no los reportan, porque siempre nos dicen que hay otras prioridades. Pues yo creo que para cada persona y para cada domicilio es una prioridad. Como les he dicho, si en tu domicilio estuviera el problema, ya lo hubieras resuelto. Aquí se nos va nada más con estar echando baldazos y chorros de cloro. Hemos tenido que ponernos botas de plástico tipo lecheras para también eso, que nos ayude un poquito a no, que nosotros también no vayamos a tener una infección causa precisamente de las aguas negras que se salen. Aquí los vecinos nos juntamos todos a dar nuestra firma, se llevó la lista de firmas e hicieron caso omiso, nunca se ha atendido este problema. En una ocasión me dijeron, pues se vieran de juntar todos, dice, y venir aquí directamente, dice, para que pongan su queja, pero si realmente tuvieran conciencia el problema que tenemos, y no nada más aquí, se puede decir que también en otras colonias, como ellos dicen que son otras prioridades, si realmente se tuvieran las ganas y el propósito, yo creo que poco a poco nos fueran atendiendo a cada uno de los que tenemos nuestros problemas, porque eso de ir a hacer filas, a estar esperando a la persona indicada que nos pueda atender, habemos muchas personas que tenemos problema por la edad, por enfermedades, por discapacidad, y no podemos estar mucho tiempo ahí a que nos puedan atender. ¿A qué horas? Pues hasta la hora que les dé su gana. Así como lo estamos reportando, que no nos atienden, si realmente quisieran hacernos el favor de darnos esa atención a los problemas que tenemos, ya lo hubieran hecho. Creo que el haberse juntado esas firmas desde ese tiempo que ya hace, desde la administración pasada, que viene siendo la misma de ahorita, que cuando se volvieron a reelegir, nos juraron y nos perjuraron que los problemas se iban a atender, y a lo que veo, no hicieron ningún esfuerzo. Como le dije yo al señor presidente cuando se andaba queriendo volver a reelegir, está bien lo que ha hecho Nocotlán, supuestamente lo que arregló en la plaza, pero creo que hay otras prioridades que tenemos, que esas sí son realmente prioridades, y no lo que invirtieron en la plaza o en otros lados que anduvieron arreglando jardines, que la prioridad creo que es precisamente el problema que tenemos de los drenajes, como nos han estado afectando. Pues aproximadamente de que la situación se empeoró, ya son como tres administraciones, son dos estas con este señor presidente que tenemos ahorita, pero desde antes de que él estuviera ya había ese problema. Prácticamente eso fue desde el 2012 que empezamos con el problema.
¿En qué colonia vive?
En Morelos, por la Florida.
¿Tiene usted problemas con el drenaje?
Sí, de hecho hace como 3 meses, pero definitivamente no nos habían hecho caso. La semana pasada vinieron y dijeron que estaba quebrado el drenaje no, ya no se metiera al agua, pero sigue el problema. El detalle es de que se va a pasar eso, se va a volver a tapar y se me va a volver a tirar el agua. Y de hecho son 2-3 meses que duran para venir a destaparme el drenaje.
¿Desde hace cuánto tiempo tiene problemas con el drenaje?
Como 1 año y medio, pero nomás han venido 2 veces a destapármelo. Me lo destaparon, me abrieron el drenaje y me pusieron tubo nuevo, pero sigue el problema. O sea, no me dejaron bien el drenaje, ni el tubo.
¿Qué le han dicho a usted cuando hace el reporte de que tiene problemas con el drenaje?
De hecho, hace poco que el camión estaba descompuesto y obviamente estaba trabajando porque me tocó verlo.
¿Qué más ha hecho para que se pueda resolver el problema que tiene usted con el drenaje?
Pues de hecho teníamos pensado hablar a otras personas afuera de lo del ayuntamiento para que nos vinieran a destapar, pero obviamente nos dijeron que no porque tenía que venir al ayuntamiento para abrirnos ellos, porque no era problema de uno, era problema del ayuntamiento. Por eso no habíamos hecho nada hasta que ellos vinieron y estuvimos marque y marque, iba a poner el reporte. De hecho, aparecía que no teneíamos reporte. Llegamos a ir 2-3 veces y no aparecía el reporte. O sea, no es justo. Estamos pagando un servicio, ¿no? De hecho, son como 1,000 cacho, más o menos. No tengo muy bien, no sé muy bien cuánto lo que se paga, pero sí son como 1,000 y algo lo que se está pagando cada año. No debemos nada, de hecho, pero aún así no hacen caso.
¿En qué colonia vive?
En la colonia Florida.
¿Usted tiene problemas con el drenaje?
Con el drenaje y con lo del agua.
¿Podría describir el tipo de problemas que tiene con el drenaje y con el agua?
Bueno, duramos con lo del drenaje como unos 2 años. A media calle se hace un agujero de tanta pasadera de carros, de la misma humedad. Y pues ya últimamente vinieron y le pusieron como algún parche, pero supuraba aguas negras y pues era molesto hasta para los vecinos.
¿Cuánto tiempo tienen con este tipo de problemas?
Algunos 3 años. Ahorita que empiece a llover, que empiece bien la lluvia, se empieza a humedecer y se empieza a hacer el agujero. Y respecto a lo del agua, automáticamente no tenemos nada de agua. No tenemos agua potable, renegamos mucho con el agua. Sí, hemos ido a hacer el reporte porque pues sin el agua nomás no se hace nada y aquí pues batallamos mucho.
¿Qué les han dicho cuando ustedes van a hacer el reporte?
Que pues más adelante pues podrían venir a revisar. No han hecho nada. Esperemos pues que ese parche dure porque pues ahorita la gente está tranquila, pero pues es molesto. Y lo del agua, pues sí nos surge porque imagínense para bañarnos, para la ropa, para los trastes, sí es muy molesto. Yo me imagino que el drenaje está como reventado o de qué otra forma se sale el agua sulfura.
¿En qué colonia vive?
Florida.
¿Usted tiene problemas con su drenaje?
Sí.
¿Qué tipo de problemas tiene? ¿Podría describirlos?
Está roto el tubo central y el que sale de la casa. Entonces el drenaje se tapa y sale a través de la ventanilla del drenaje, sale hacia la calle y pues huele muy mal.
¿Cuánto tiempo tiene ya con este problema del drenaje?
Este problema es un problema que vienen y destapan periódicamente, pero el arreglo final es que cambien el tubo y pues eso pues sale pesado. Y últimamente lo hemos reportado y no han hecho caso. El problema de fondo tiene algunos años. Vienen, destapan y funciona un poco y al rato se vuelve a tapar. Aquí miembros de la familia van a reportarlo a alcantarillado y pues dicen que vienen y luego ya no vienen o que sí vienen, a veces sí vienen o a veces se le habla al vector particular y viene y destapa un poco, pero sí nos cobran, es variable, 500, 600 pesos. Pues no es la solución es cambiar el tubo y ya se ha reportado y pues no se ha hecho.
¿En qué colonia vive?
En la colonia Ferrocarril.
¿Usted tiene problemas de drenaje y alcantarillado?
Sí, tenemos problemas de los dos. Son problemas de cuando está la temporada de lluvias, nos inundamos prácticamente toda la colonia, específicamente en las calles Paraguay, Uruguay, Vicente Guerrero, entre Madero y Paraguay, la calle Nicolás Bravo, son las más afectadas. Hemos platicado hasta con los mismos autoridades personalmente para ver todo eso, pero no se ha podido resolver nada.
¿Cuánto tiempo llevan con el problema?
Pues si la colonia tiene 60 o 100 años, esos son los 100 años que tenemos con el problema. Bueno, ellos dicen que es una obra muy costosa, que no tienen presupuesto para hacerla, pero que hacen dentro de lo posible solucionar el problema cuando nos inundamos con una motobomba que rápido drena el agua para que se baje la inundación. En este momento, al menos en esta administración, desde ya serán algunos años, 3, 4, no sé, instalan una bomba en el temporal, en el cruce de, en donde está la cuchilla de Uruguay, Paraguay y Policarpio Preciado, allí la instalan, dura todo el temporal de lluvias. Hasta el momento no la han instalado, pero ayer que llovió fuerte, inmediatamente llegaron los bomberos y drenaron el agua. Pues ya qué podemos decir, ya se ha dicho de todo, ya se les ha expuesto muchas veces a todas las autoridades con las que se han podido platicar. Vamos a ser sinceros, esta es la que más resultados nos ha dado, la que más ha atendido el problema, pero pues no, una solución que sea la buena, o sea, una solución bien planeada, la verdad, no. Sí resuelven el problema mientras estamos inundados, pero nada más.
Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada, no entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice, Santa Rita. Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los echo, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice, bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor, y vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no mando otra cosa me retiraré, y si me necesita llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.